Ricardo, un gusto saludarlo y gracias por atendernos hoy domingo.
Hola, Juan Roberto, un placer, como siempre, estar con usted, lo mismo Andreina y María Camila.
Bueno, eso que usted me advertía hace unos años es una premonición que hoy se está cumpliendo. ¿Por qué este tema del agua, el nuevo oro del que usted me hablaba alguna vez?
Sí, bueno, Juan Roberto, yo creo que primero que todo tenemos que pensar lo siguiente: la naturaleza no tiene la culpa. Esta costumbre que estamos teniendo de los seres humanos permanentemente echarle la culpa a la naturaleza, cuando la naturaleza es la que nos provee la vida, pues eso tenemos que erradicarlo completamente de nuestro lenguaje, porque ya, pues eso no es cierto. Lo contrario, existen profesionales, existen biólogos, geólogos, geoambientales que estudian la Tierra, la conocen, y desde hace mucho tiempo se está anunciando esto. Diría hace más de 60 años, desde cuando se tienen los registros del cambio del comportamiento de la Tierra, inclusive en el IDEAN los teníamos esos registros, y se está advirtiendo de estas situaciones de cambio, situaciones de mayor incertidumbre, sin querer decir, Juan Roberto, que no lo supiéramos. Esto siempre se ha sabido, estos son eventos de variabilidad del clima, no son eventos súbitos que suceden de una manera inmediata como puede ser un sismo. Lo contrario, el clima está hace mucho tiempo monitoreado, y eso no es una sorpresa para nadie.
Exministro, en Bogotá, en Colombia y particularmente en Bogotá, hemos sido muy bendecidos pues por la cantidad de agua, y se reconoce a Colombia prácticamente como una potencia. Y cuando se ha hablado en general de que va a haber, que las guerras en el mundo van a ser por agua, dice, bueno, nosotros estamos en una posición privilegiada. Pero vernos ante esta situación nos hace replantearnos si realmente eso es así.
No, Andreina, ¿no?
Sí, señor.
Hola, Andreina. Andreina, a ver, es muy importante que entendamos también que nosotros tenemos memoria muy corta. Es decir, que en Colombia, recordemos que inclusive tuvimos un apagón muy fuerte donde todos sufrimos en el año 91-92. Y desde ahí, inclusive antes, empezó a crearse el sistema nacional para que estas situaciones no se repitan. Entonces tenemos más de 30 años en este proceso, y es increíble que siempre repitamos lo mismo todos los años. Y eso no puede seguir pasando, sí. Porque tenemos un sistema bastante robusto, tenemos un Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Ese Consejo Nacional está dividido en tres comités, que es el Comité del Conocimiento. Volvemos al tema de los científicos, por eso los científicos advierten con anticipación que este año va a estar por debajo de lluvias, y así como se ha dicho que el año pasado iba a estar por debajo de lluvias, este que viene también viene por encima las lluvias, que es lo que se está anunciando, el fenómeno de la Niña. Y el siguiente comité, que es el Comité de Reducción del Riesgo, se encarga, donde están todos los ministros, de frente a esa circunstancia de reducción de lluvias. Entonces yo miro cada sector: el sector agropecuario, el sector de salud, el sector de energía, cómo reduzco esos riesgos para no tener que llegar al siguiente comité, que es la contingencia y es la atención de desastres. Eso se inventó hace mucho tiempo, hace más de 30 años, y no deberíamos estar teniendo esta situación ahora de contingencia.
Pero entonces, exministro, uno ahí se pregunta cuáles son las medidas verdaderamente efectivas entre esas variables de responsabilidad y racionamiento con lo que tiene que ver con variabilidad del clima. Porque si seguimos en esta sequía, si no llueve, ¿de qué sirve el racionamiento?
María Camila, cuando preguntas cuáles son las medidas más efectivas, fue las que dije anteriormente, y es decir, que el mensajero traiga el mensaje con anticipación. Como lo dice Juan Roberto, nosotros cuando prestamos ese servicio lo hacemos con un año antes, y se dice: este año y el próximo año las lluvias van a estar por debajo del promedio. Por lo tanto, comité de riesgo, donde están todos los responsables de manejar los sectores, empiezan a ajustar, a hacer los ajustes, María Camila, de una manera estratégica y planificada. Eso no es de improvisar a última hora y miramos qué vamos a hacer. No, así no se hace, porque por eso es que nosotros estamos monitoreando la Tierra, y esto no es un evento de calentamiento global o de cambio climático. No, es un evento de variabilidad del clima, que es natural que pase. El Niño y la Niña son eventos naturales que se están monitoreando hace más de 80 años y se les está diciendo y se está anunciando con anticipación a los gobiernos para que tomen las medidas de precaución, de reducción de esa vulnerabilidad, porque, por ejemplo, en el sector cafetero, supongamos el sector agropecuario, entonces sí, se dice, viene una temporada de menos lluvias, el sector cafetero se prepara para ello y el sector cafetero toma las medidas que tiene que hacer, o voy a hacer riego, voy a prepararme aquí y acá, voy a tomar estas medidas de prevención para no tener que llegar ya a unas pérdidas de cosechas o a unos racionamientos como los que estamos viviendo.
Pero adivine que, doctor Ricardo, no pasó.
No se tomó.
Es decir, es que estamos lo mismo de siempre. Mire, esto es un disco rayado en el manejo de este Estado inoperante, ineficiente, mezquino, inepto. O sea, yo no sé qué más calificativos usar, pero miren las que estamos. Es que el diagnóstico lo tiene usted clarito. Repito, porque usted conoce del tema. Pero ahí sí, como decía, creo que era un humorista, se les advirtió, se les recomendó, se les avisó que venía un Niño, que venía una sequía, que los embalses venían bajitos. Se les advirtió al gobierno nacional, a los gobiernos locales, y estamos en racionamiento.
Sí, además este fenómeno del Niño no es el fenómeno del Niño más fuerte en la historia, tampoco es un fenómeno del Niño normal, es un fenómeno del Niño que tiene una categoría fuerte, pero hemos tenido fenómenos del Niño peores, como el año 2015. En 2016, en el año 97-98, recordábamos, Roberto, también esa época cuando el ministro de Ambiente era Eduardo Verano de la Rosa, que también se organizó todo el país frente a un posible apagón que se iba a tener, y no tuvimos la necesidad de recurrir a ninguna medida de contingencia cuando ya el fenómeno del Niño estábamos en los meses de abril, para tener que llegar a este tipo de situaciones, porque desde un año antes se estaban tomando todas las medidas de prevención, inclusive estas campañas de ahorro se hacen desde hace 10 meses.
Claro.
Estas campañas no es cuando ya no tenemos agua, porque ya no tienen ninguna eficacia y eficiencia, ¿no?
Sí, ese es el problema. Mire, doctor Ricardo, aquí hay varias aristas importantes, y ya ha hecho el daño, pues ya nos toca pensar es qué hacemos. Andreina le preguntaba, es qué tanto hay que ahorrar versus la cantidad de lluvia. Y quiero compartir con ustedes, los oyentes y los televidentes, y quiero su opinión de lo siguiente. Usted dice, los expertos damos la información.
Sí.
Y decimos, mire, aquí están las recomendaciones son estas, la información es esta, que es lo que hacen los técnicos. Imagínense que esta semana hubo dos reuniones. Les echo la tertulia en dos segundos. Una en la Casa de Nariño. Nos citó Laura Sarabia a los directores de medios para hablar con ella y con el ministro de Minas sobre todo este asunto de los embalses que surten las hidroeléctricas para generar energía. Lo que dijo, y estaba la señora del IDEAM, lo que nos dijo lo siguiente, viene la Niña, que está por llegar en un par de semanas, le entendí yo, puedo estar equivocado. Ya hay lluvias. La situación no está tan grave. Estamos lejos de un apagón, digamos, de un racionamiento de energía, porque lo que hay en los embalses, que es poquito para producir energía, pues es manejable. Mire, doctor Ricardo, 24 horas después nos cita el alcalde Galán a los mismos directores. Es que nos mirábamos y decíamos, pero
ahí cruzando la calle, sí.
Cruzamos la calle, ahí en el centro de Bogotá, y nos dice el alcalde Galán con la gerente del acueducto, mire, se va a demorar la llegada de lluvias y los embalses que producen agua para Bogotá están secos, están en rines, excúseme la expresión. Pues ellos le dieron la explicación técnica, yo la pongo cristiana. Uno no entiende entonces cómo con la misma información se dan dos datos distintos, dos lecturas diferentes.
Sí, a ver, yo lo que recomiendo en este caso, bueno, dijiste varias cosas ahí que podemos irla resolviendo una por una. Uno es que en el estado en que ya nos encontramos nosotros, en este instante en que nos encontramos de contingencia, ya las campañas voluntarias no funcionan. Es decir, yo no es que usted cuánto va a ahorrar y usted por cuánto es que se va a bañar y usted cuánto es que va a reducir, no, porque ya estamos en contingencia. Entonces, contingencia significa que ya el gobierno tiene que tomar las medidas obligatorias de incentivo y castigo frente al consumo. que eso ya lo hemos hecho varias veces también. Sí. Entonces, ustedes recordarán que con el presidente Juan Manuel Santos, también en el año 2015-2016, salió la campaña sí, a pagar, paga. Y así era. Era o se castiga o se da el incentivo frente al promedio de consumo. Y así, eso es lo que tiene que hacerse ya. Y eso tiene que regularse ya. Y eso solamente lo tienen que hacer quienes, las autoridades que están mirando en cada una de la operación de cada embalse y en el acueducto, cuál es la capacidad que tienen. Ellos son los únicos que saben y por lo tanto esa medida y ese periodo en el que va a tener esa medida, ellos son los que tienen que ponerle, tienen que levantarla posteriormente. Porque para eso hay una autoridad que regula tanto el sector energético como los acueductos, y son ellos precisamente los que nos tienen que decir esa medida hasta cuándo comienza y cuándo termina frente al comportamiento de la lluvia. Entonces, volviendo hablando al tema de las lluvias que también nombraste, Juan Roberto, sí. Ese tema de las lluvias es cierto, es decir, siempre nosotros tenemos dos periodos de lluvias en Colombia, el periodo de lluvias en abril y el periodo de lluvias en octubre. Entonces eso siempre va a llegar porque así es la tierra es rota, la tierra se traslada, la tierra se mueve y siempre vamos a tener esas dos estaciones de lluvias. Entonces, esta temporada de abril ya comenzó y lo que se está viendo es que vamos a tener un mes de abril normal, con un poco de lluvias por encima del promedio. Pero va a ser un mes de abril normal, es decir, vamos a tener unas condiciones de lluvias normales. Si en Bogotá, si en Cundinamarca, en el mes de abril, en el mes caían 180 milímetros por mes, pues van a caer esos 180 milímetros por mes, ¿sí? Pero lo que resulta es que los embalses están secos. Lo que se está diciendo muy posiblemente es que a pesar que van a caer estas lluvias, no va a ser suficiente para atender la demanda, que además la demanda también va creciendo mientras que la oferta se va reduciendo. Entonces esa es la gran preocupación muy posiblemente que hacen los analistas, y lo mismo pasa con el sector energético, que quién es, pues la CREC, la Comisión de Regulación Energética y de Gas, que también frente a esa situación de demanda y oferta tiene que empezar a jugar así, reduce la demanda, hay que reducir ya la demanda, ¿no? Y por entendiendo que esa oferta, a pesar que las lluvias van a ser normales, no va a alcanzar a suministrar el recurso energético para el país.
Doctor Lozano, para ponerlo en términos de días, si lo que caen este mes de abril es lo que usted dijo, lo estimado 180 milímetros de agua en Cundinamarca, ¿cuántos días le queda? Y si no se hace racionamiento, ¿cuántos días de suministro de agua le quedaría a la capital? Aproximadamente, si se puede hacer eso, no, como para entender.
No, por eso, no.
Porque los niveles, digamos, sí, sí. Que es más abstracto entender
eso
los
solamente
niveles.
Lo sabe, eso solamente, claro, eso solamente lo sabe la operadora.
54 días.
Que responsable.
54 días de suministro.
Sí,
eso nos decían ayer la gerente.
Sí,
de
pero.
54
sí,
días.
Sí, pero por ejemplo, pero recuerda algo, Roberto. Sí. Esos 180 milímetros pueden caer en cuatro aguaceros.
Claro.
En cuatro aguaceros. Mm. No necesariamente durante todo el mes. Recuerden que estamos hablando de un ser vivo como en la naturaleza, y eso puede caer en cuatro aguaceros y rápidamente usted superar la contingencia. Entonces, vuelvo y digo, dependiendo, por eso digo que las medidas que se deben tomar ahora son medidas ya, medidas obligatorio de cumplimiento de incentivo y de sanción, como ya se ha hecho muchas veces, y le corresponde a la autoridad que opera tanto el acueducto como el sector energético definir ese periodo dependiendo de la oferta, cómo la oferta va alimentándose versus la reducción de la demanda, porque nos toca también en ese ejercicio de reducción de demanda. En cuanto a la oferta, por ejemplo, los del sector de embalses, tengo entendido que las térmicas, por ejemplo, no están todavía operando 100%, y las térmicas también deberían entrar ya.
No, pero casi. Casi sí. Entiendo que ya están al borde del límite de capacidad. Oiga, doctor Ricardo, como arrancamos hablando, usted lo pone en blanco y negro, porque muchas personas nos están viendo, nos están escuchando en todo el país. Usted dice, lo que toca ya es tomar medidas restrictivas que ya las están tomando. En el caso de Bogotá mañana, ya hay Cali, ya incluso uh-huh. varios departamentos del país con esas restricciones. Pero yo en mi casa, ¿qué hago para ahorrar? ¿Realmente sirve todo esto que coloquialmente hablamos para ahorrar agua? ¿Sirve para algo?
Sí, sí, sirve, claro, Roberto, sí, sí sirve. Es muy triste que hayamos llegado a estas situaciones, pero sirve. Y ahí hay algo interesante, y es que desafortunadamente tenemos la tormenta perfecta, y es decir, hay cambio de alcaldes también, son nuevas administraciones que entran, se venían con una contingencia, luego hay otras autoridades, etcétera. Entonces, ese no empalmen estos temas afecta muchísimo también a las autoridades locales y departamentales. Pero como hablamos anteriormente, esperemos que el puesto de mando unificado esté trabajando, si esté funcionando en ese ejercicio de ahora estar avanzando en los temas de contingencia. Sirve, funciona, Juan Roberto, porque necesitamos tener la conciencia de que sí tenemos que reducir el recurso, porque de manera individual hacemos un beneficio colectivo. Ese uh-huh. ejercicio tiene que hacerse, y es la única manera que uno inclusive hace gestión ambiental, es desde el comportamiento individual, de mi cambio mi comportamiento como individuo, yo como beneficio a toda una población. Ese es el principio universal de la educación ambiental.
El principio universal de la educación ambiental, pero también el principio universal de que las cosas se tienen que planear con la información que se tenga. Y ese es el gran dolor de cabeza de este país. Doctor Ricardo, muchas gracias, y ojalá podamos volver a hablar pronto, porque el agua es un tema, repito, de que se nos tiene que volver una obsesión. Esto no es simplemente una coyuntura. Un abrazo y gracias.
No, Juan Roberto, un placer, y bueno, a la orden después cuando ustedes también lo requieran.
Sí, señor, cuando el racionamiento esté pegando más fuerte. Ricardo Lozano, exministro de Ambiente, aquí en Sala de Prensa.